RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El ejemplo sería, ¿no? Para cumplir las cuatro fases: observación, identificación de sentimientos, identificación de necesidades y petición, ¿no?, de qué se necesita, os voy a poner el ejemplo y salimos a hacerlo. Le he dejado las llaves del coche a una amiga o a un amigo y ya me las devolvió. Y hace días que no utilizo el coche. Entonces he bajado al garaje y he encontrado que tiene un bollo en la puerta. Con un poco de pintura.
Hoy participo de un taller sobre comunicación no violenta del grupo cooperativo CAIS para el tercer sector de Andalucía, porque existen estrategias y formas de hablar de temas difíciles que evitan el conflicto, algo muy necesario en todos los ámbitos de nuestras vidas.
En primera persona, con Sandra Camps.
Entonces, ¿alguien quiere salir a hacer los cuatro pasos de la metodología de la comunicación no violenta? Una persona hace de afectada, ¿vale? De persona que le ha dejado el coche a un amigo o amigo, y la otra persona hace de amigo. ¿Alguien sale conmigo? ¿Pilar?
Yo sé que me va a mirar.
Vale. ¿Qué posición hago? O sea, lo que tú quieras.
Hago de persona que le ha dejado las llaves del coche.
Vale, el marrón para mí, ¿no?
Y entonces, bueno, una observación de los hechos, ¿no? Pilar, he visto que en el garaje, ¿vale?, está el coche que te lo dejé hace 3 días y he visto que tiene un bollo, en la puerta. Entonces, ¿tú sabes algo?
Bueno, Isa, lo primero de todo, gracias por dejarme el coche y la verdad es que no me había dado cuenta del bollo que tenía el coche, pero quizás cuando me lo llevé el otro día a la playa, es cierto que aparqué en una zona en la que había bastante coche y puede ser que se me haya escapado. Voy a intentar recapacitar a ver si recuerdo en qué momento el coche estaba bien o le ha podido pasar algo.
Cuéntame un poco, el taller este de comunicación no violenta, ¿en qué consiste y para quién y por qué se hace?
Bueno, la comunicación no violenta es una metodología, ¿vale?, que ya salió hace muchos años a través de un libro que se llama, pues, Temas de comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Entonces, este autor elabora una metodología, digamos, para que hables y tengas conversaciones con respeto. Con amor, pensadas, digamos que sin violencia, o al menos intentando minimizar los daños, ¿no? Entonces, elabora una metodología muy práctica que al final lo que ha sucedido con esta teoría de la comunicación no violenta es que se ha ido extendiendo y que se utiliza mucho incluso en entornos políticos para negociación, o sea, ha llegado a niveles muy altos. Entonces, esta metodología, que es muy fácil de absorber porque tiene 4 pasos, se puede explicar, se pueden hacer ejercicios, también ha llegado, digamos, al mundo empresarial, al mundo de las asociaciones, a los equipos de trabajo, igual que ha llegado incluso a las casas, a intentar hablar en familia de otra forma, ¿no?
Y hablamos qué es lo que ha podido suceder y, por supuesto, ya que tú me has pedido el coche, si vemos que en el garaje no hay cámaras de seguridad y que no ha pasado por otro lado, yo me comprometo a intentar buscar una solución para ambas partes.
Vale. Estarían un poco las 4 fases recogidas, ¿no? Donde ha habido un acto que me genera conflicto, ¿no? De repente no tengo la información y hago una observación de los hechos, intento no juzgar, aunque sea muy difícil, porque ya has juzgado antes. Luego identificas cómo te sientes, decir, oye, estoy enfadada porque me he encontrado esto de repente, voy a coger el coche y me encuentro algo que no sabía. Y identificas, pues, tus necesidades, pues necesito que me lo cuentes bien y necesitaría qué te parece y pasas a la acción, ¿no? Y qué necesitas para reparar el daño realmente. Oye, necesito que, si esto no sabemos de dónde viene, sea un coste conjunto o pagues tú la reparación o descubramos qué es, etcétera. Entonces, esto es la observación de los hechos. Venga, ¿quién se anima a salir?
Dime. Una pregunta.
Sí. Y si la, o sea, porque ahora Pilar ha utilizado también una comunicación bastante comprensiva, pero ¿qué pasa cuando la persona que está al lado, a la que le estás comunicando, pues, no sé, te dice, yo no, sabes, como, yo no sé nada, no sé, como que muchas veces te encuentras en esa, en que la persona que está enfrente, a la que le estás comunicando, no está en tu misma onda, ¿no? Y pues te niega los hechos, pues, o incluso te culpa, ¿no? Pues si tú con lo despistada que eres con el coche, no sé, vamos centrándonos en este caso.
Lo cierto es que estamos trabajando la metodología de comunicación no violenta para nosotros. Entonces esto es un trabajo personal. Y la otra persona no tiene por qué estar formada en comunicación no violenta. Posiblemente se puede ubicar en otro tipo de lenguaje. Pero es verdad que el lenguaje se mimetiza bastante. Y al final el tono, la expresión corporal, las formas y cómo comunicas es una cosa que se contagia mucho. Entonces es verdad que pone, digamos que pone una base, pone una predisposición. Es cierto que la otra persona no tiene por qué, ¿no?, tener, digamos, tu nivel comprensivo de comunicación, pero si te viene una persona hablando con esta metodología y te dice, he bajado al garaje y he visto que hay un bollo en el coche y la última persona que lo has cogido ha sido tú sabes algo y te lo dice con un tono amable y te lo dice bien y te dice una observación de los hechos separando el juicio, ¿no?, pues es posible que la otra persona te conteste en el mismo tono. Tienes más posibilidades de conseguir que la conversación, de dirigir y de diseñar esa conversación, ¿no? ¿Alguien se anima a salir?
Isa, yo tengo una pregunta. Si la persona directamente empieza acusándote, pero no acusándote como de una forma, vamos a decir, neutral. Si te empieza con una imposición súper mal hablada, ¿cómo intentas tú redirigir esa conversación desde la comunicación no violenta?
Lo primero, separarte de la situación, porque eso te genera esos sentimientos, te ubica ya en unos sentimientos en que no se están cubriendo tus necesidades. Tú necesitas tener las necesidades cubiertas también en esa conversación. Entonces, lo primero es acordarse de la jirafa, sacar la jirafa, extender el cuello hasta arriba y ver la situación desde fuera. Cuando ves la situación desde fuera, es mucho más fácil separarte de un insulto, de una mala palabra, de un, a ver, esta persona, ¿no? Puedes detectar desde la situación es que esta persona está enfadada porque se ha encontrado el coche destrozado, pero yo no he tenido que ver. Pero no la voy a culpar de que esté enfadada, es su sentimiento y los sentimientos tienen sus motivos, ¿no? Posiblemente no te quiere hacer daño de forma directa, es que se siente así. Entonces, esa sería un poco la forma de separarse de la situación. Por eso el simbolismo de la jirafa y el simbolismo del chacal creo que sirven bastante, ¿no? Para cuando te ves demasiado dentro de una conversación, poder salir e intentarle poner ya todas las palabras de las que hemos hablado, ¿no? De la serenidad, la calma, el espacio, el respeto.
Pues si me pregunta un poco, a lo mejor, que se sale de los cuatro pasos, pero considera la metodología que en un primer momento de observación de los hechos, incluso antes de pasar al segundo, cuando estás en una conversación donde tu interlocutor adopta la comunicación chacal en un nivel de agresividad donde sus sentimientos lo nublan completamente o es su modo de comunicarse, llega un momento en que la agresividad es tan fuerte. ¿Ha considerado esta metodología alguna forma de cortar los cuatro pasos de una manera establecida en la metodología como para, oye, no puedo continuar los cuatro pasos, me retiro en espacio de seguridad?
Técnicas
y estrategias para cuando la situación se vuelve muy difícil y que el chacal es que no abandona su, no se contagia, ¿sabes? No, un dardo de tranquilizador o me retiro a un lugar de seguridad y vuelvo en otro, un segundo momento.
Hay situaciones, es verdad que hay situaciones o momentos de cierta complejidad en que es muy difícil mantener una conversación desde una comunicación respetuosa. Entonces, es verdad que para hacer esto necesitas una serie de elementos, ¿no? Necesitas que la otra persona esté tranquila, ¿no? Que nadie te ataque, necesitas un espacio, que no haya ruido posiblemente, que esté, o sea, hay lugares que no te animan a tener una conversación de comunicación activa. Yo voy a un cumpleaños infantil en un huerto con 20 niños gritando y hablando, mira, se acerca una madre a intentar tener una conversación de comunicación asertiva y eso es imposible, porque estás oyendo 20 niños gritando, uno se cae, otro, ¿no? Hay interrupciones. Así no se puede tener una conversación. Entonces hay que detectar las situaciones en que puedes. En psicología también se habla que hay una franja, ¿no? Que hay una franja donde se puede trabajar. Si tú estás más arriba, si tú estás en un ataque de pánico, contigo no se puede trabajar. Y si tú estás más abajo, si tú estás en una depresión profunda, tampoco podemos trabajar en psicología. Entonces hay que acordarse de esa franja, de lo que hay entre arriba y abajo, para encontrar esa rendija, ese espacio donde sí creamos el terreno, el territorio para crear una conversación de este tipo. De todos modos, esto sería como la teoría. Hay estrategias para crear estos espacios de los que hablamos en donde sí podemos hablar. Por ejemplo, vamos a las conversaciones. Aquí tengo un diseño de conversaciones. Vamos a este espacio. Conversaciones para posibles acciones, conversaciones de juicios y explicaciones, conversaciones de construcción de relaciones, conversaciones para posibles conversaciones. ¿Cuál de estas creéis que puede ser una estrategia para tener un espacio donde realmente converses desde la comunicación no violenta? Sí. Claro, porque esta, conversaciones para posibles conversaciones, esto es algo que es una estrategia y que de hecho hacemos mucho de forma automática. Cuando tú tienes que hablar de un tema, muchas veces inicias, ¿no?, la conversación, empiezas hablando de otra cosa. Estás teniendo una conversación para llegar a una conversación que tú tienes en la cabeza, ¿no? Tú has quedado con alguien, llegas y lo primero que hablas es de las niñas, de, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? Ah, pues este profesor manda muchos exámenes, tienes una conversación, ¿qué tal está tu marido? ¿Cómo? Tienes esa conversación que has entrado. Y cuando ya tienes el espacio, ¿no?, ese espacio en que pues estamos en confianza, no hay nadie más, quizá no hay ruido en la sala, etcétera, le dices, bueno, venga, ¿y qué ha pasado? No. Y entonces le dices, oye, pues resulta que es que tenía un bollo en la puerta del coche. ¿No? Y ahí ya cuando esa temperatura, digamos, de conversación ya ha pasado y ya tienes ese terreno hecho, pasas a tener una conversación que a lo mejor te genera conflicto, que necesitas ponerle más cabeza, que necesitas sacar la jirafa, etc. Entonces, las conversaciones para posibles conversaciones es una herramienta muy interesante y sobre todo tenerla en mente para también darnos cuenta de cómo actuamos nosotros, ¿no? No sé si queréis poner algún ejemplo o si hace poco os está pensar en alguna conversación que habéis tenido en que realmente era una conversación previa a tener otra conversación, ¿no?
Yo con mi padre lo que suelo hacer todo el día.
Mi padre es muy agresivo hablando, entonces siempre tengo que iniciar otro tipo de conversación cuando realmente quiero hablar de algo importante, para que se relaje y no se sienta atacado desde el primer momento.
Porque el tema este de los espacios conversacionales es muy interesante para ver dónde me estoy ubicando y qué conversación estoy teniendo o qué conversación quiero tener. Entonces, las conversaciones, para tener conversaciones son una, ¿no?, que hemos visto que es una herramienta interesante que de hecho nos sale solo, porque nosotros mismos sabemos que necesitamos un espacio, ¿no?, de hablar para empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Incluso si quedas con una amiga o con un amigo y tú sabes que ha sucedido algo y tú quieres hablar de ese algo, ¿no?, que sea personal o del trabajo, pero yo creo que pocas personas comienzan a hablar de ese tema nada más ver a la persona, ¿no? Primero es un hola, ¿qué tal? Pues mira, hoy pues hoy me he levantado cansada, ¿no? Y después de haber charlado pasas ese comentario. ¿Cuáles son las conversaciones para posibles acciones?
Cuando no sabemos qué acción tomar para resolver un problema, surge la pregunta, ¿qué podemos hacer? Es una conversación que permite innovar y buscar soluciones, pero requiere eliminar la censura. Abrir posibilidades, apertura, inquietud, curiosidad, motivación. Cerrar, determinación, seguridad, aceptación. Riesgo, quedarse en el sueño, no bajar a tierra. Pasar a una conversación de explicaciones, no trabajar bien las propuestas. Abrir desde el aire y cerrar desde tierra.
Estas son las conversaciones de acción, de solución. ¿Cuándo tenemos más estas conversaciones?
Cuando tenemos un problema que tenemos que resolver lo antes posible, ¿no? Cuando hay un conflicto o alguna necesidad por parte de una persona, de, o bien de tu familia o del equipo.
¿no? Una conversación en que estás montando un proyecto. Por eso habla de, ¿no?, de ese aire, ¿no?, de estás pensando, estás buscando soluciones, estás formulando, ¿no? Yo creo que son conversaciones que se dan mucho en el trabajo, cuando tienes que estar innovando, cuando tienes, ¿no?, estás buscando esas soluciones. Conversaciones de juicio y explicaciones. Surgen respuesta A, ¿por qué pasa esto en mi organización? Si os queréis venir para acá y ir... Conversación de evaluación en la que conferimos sentido y generamos explicaciones, obstáculos, miedo, inseguridad, frustración. Venga, ¿cuál es? Imaginaros una conversación de juicio y explicación.
Esto puede ser cuando en el trabajo tenías que hacer algo y por lo que sea se te ha olvidado. Y entonces viene tu superior y te dice, oye, ¿y este tema? No, cabría aquí, ¿sabes? Como que tienes que estar como haciendo dando esas explicaciones de por qué no, y puedes recibir juicio, ¿no?, por la otra parte. No sé.
Son esas conversaciones, como os he comentado antes, de hoy, que malo es suponer, ¿no? Algo que hacemos mucho, que suponemos y enjuiciamos, y entonces cuando te pones a conversar, se genera esa conversación mismamente desde el juicio. O sea, ya está todo enjuiciado, ¿no? Ya estás hablando, oye, ¿has hecho este informe? Y el otro dice, no, ya está pidiéndome el informe, ¿no? ¿De qué informe habla? Y el otro está pensando, pero si yo no tengo que hacer ningún informe, el informe es tuyo. ¿Qué me está? Y toda esta conversación no se está teniendo, sino que se está teniendo una conversación de juicio, ¿no? De, no, es que esta persona es la que no ha hecho el informe y le estás enjuiciando de que tú te estás escaqueando y el otro te está enjuiciando a ti de otra cosa. Entonces, cuando, que esto también sucede en el trabajo, ¿no? Bueno, en todos lados. Y la cuarta es conversación de construcción de relaciones. Cuando construimos las relaciones a través de las conversaciones que tenemos. Mira, ¿quién la lee?
Cuando tenemos que definir el carácter de una relación, iniciarla, terminarla, modificarla, reconstruirla. Objetivo, crear un trasfondo compartido de inquietudes y una base de confianza. Obstáculos, confusión, desconfianza, duda, incertidumbre. Retos, claridad, confianza, sinceridad. Riesgo, pasar una conversación de juicios o de coordinación de acciones de manera prematura. Resultado, empatía, comprensión, confianza, conversación desde agua.
También habéis visto un poco que plantea que cada tipo de conversación tiene como un elemento para que te acuerdes de qué elemento vital necesitas, ¿no? Entonces lo que dice en esa construcción de relaciones, necesita el agua, ¿no? El agua que se mete en todos sitios, ¿no? Que sabe hacer de pegamento entre las personas. ¿A alguien se le ocurre una conversación que sirva para la construcción de relaciones?
Relación de pareja, ¿no? Cualquier acuerdo que quieras llegar con tu pareja sobre, no sé, quién recoge a la niña del cumpleaños, ¿o no? O quién va, algo así.
Si es de gestión, ¿no? Si es de acción.
Yo creo que es de acción. Vale.
Te ubicas en una conversación para posibles acciones, ¿no? Aunque si hay una parte en la que sucede esto de aquí, pues entonces estás conversando desde la construcción de una relación. Por ejemplo, si estás hablando solo de, oye, recoges tú a la niña a las 6 de la tarde que sale del inglés y te dice, vale, tal. O si estás, oye, ¿te importa que cambiemos el horario porque yo no puedo llegar a las 6 de la tarde? Y el otro, bueno, voy a mirarlo. Entonces hay una negociación. Dice, vale, pero entonces yo necesito salir a las 8 porque quiero ir a este otro sitio. Dice, vale, porque necesito, tengo esta necesidad y a las 8 me tengo que ir. Entonces ahí sí que cuando hay una negociación, ¿no?, y cuando hay una construcción colectiva, es cuando pasamos a una conversación de construcción entre personas. Si nos quedamos en una conversación de ejecución, es ya de posibles acciones, ¿no?
Nada, que era simplemente que no sabía si en esta tenía que haber una petición por ambas partes de querer algo para llegar a un acuerdo, pero vamos, lo has dicho con lo de la negociación. Yo claro. Lo había entendido así, no sé.
Claro, yo creo que cuando hay una negociación personal, porque cuando hay negociación hay una cesión de ambas partes, ¿no? Hay una construcción colectiva. Ahí está la relación entre las personas. Y a mí lo de los elementos me parece también algo muy interesante, porque habla de conversaciones para posibles conversaciones, desde que se consigue el perdón, la paz y el agua, ¿no? Como veis, las conversaciones que son más de tipo relacionales, ¿no?, como la conversación para posibles conversaciones que pone la base, también la pone como desde el agua, desde el elemento del agua. Y la conversación de construcción de relaciones también desde el elemento del agua. Si nos vamos a la conversación de acción, para posibles acciones, ¿no? Esa conversación de ejecución, innovación, de realizar, se va a la tierra, ¿no? Nos ubica en la tierra, ¿no? En esa templanza. Y si nos vamos a los juicios, también es algo muy de tierra. ¿Eh? Para ver qué elemento necesito cuando me ubico en una cosa y qué elemento necesito cuando me ubico en la otra.
El fuego no va, ¿no?
El fuego está en el chacal, en el lenguaje chacal. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo con el que pueda utilizar los cuatro pasos de la metodología?
A mí me está agotando, pero necesito todavía estudiarlo, así que a lo mejor en un par de ejemplos me sale.
Yo estoy intentando identificar un sentimiento de malestar y analizar un poco una situación, pero es que no se me ocurre. Es que en mi caso, lo que me ocurre es que yo, ahora analizando los cuatro pasos, yo creo que primero identifico cómo me siento, porque yo soy una persona que considero que me enfado muy poco. Entonces, una vez que identifico el enfado, es cuando ya empiezo a observar la situación. Y ahora mismo no se me ocurre así nada.
Claro, a veces con digamos sentimientos fuertes de cuando estás enfadada o cuando te sientes muy triste o cuando tienes un sentimiento fuerte, ese sentimiento te lleva a la observación, ¿no? Claro, el lenguaje jirafa lo que te dice es que saques el cuello y que lo primero observes. Y una vez que has observado y has visto los hechos, ya intentes identificar el sentimiento. ¿Por qué dice esto? Porque es verdad que muchas veces el sentimiento no puede ser tan fuerte, no puede ser tan leve, puedes estar a otras cosas, entonces la mayoría de veces no podemos estar todo el tiempo parándonos a ver cómo nos sentimos con cada cosa. Entonces, claro, se nos escapan situaciones. ¿Seguimos con el mismo ejemplo? Venga, dos personas. Hay una persona que hace de madre o padre y una persona que hace de hijo o hija y de hijo o hija adolescente.
Yo tengo
que
poner de 8 años,
hago
de hija.
Vale. Sal aquí y tú haces de hija. Ahí mismo. Vale, de hija. El conflicto es, está habiendo una falta de información y ha llegado información a los padres de que está suspendiendo, pero la hija, que ya es adolescente, no está facilitando esa información, ¿no? Entonces tiene que haber un vamos a ver qué tiene que haber. Pero el conflicto es que hay malas notas, que no está viendo información. ¿Quién sale a hacer de hija? ¿Quién sale a hacer de madre?
Venga,
saludo. Venga. Tú te has enterado por una tercera persona que tu hija está sacando malas notas y no está presentando algunos trabajos y acaba de pasar al instituto, con lo cual no hay tanto seguimiento, ¿no?, ni tanta cercanía con los profesores como en el colegio. Y ella va a hacer de hija adolescente que te está
retando,
quitando la información.
Maite, a ver, tengo que pensar cómo construyo la observación, ¿vale?
Tienes que diseñar la conversación. Tienes que diseñar, intentar darle una observación de los hechos lo más completa posible para que ella también sepa cuál es lo que tú estás viendo. Y ahí puedes decir,
¿vale? La tercera persona, ¿quién es? ¿La profesora?
Esa ya tú te construyes la situación, pero tú te construyes la historia, pero la historia es pues lo que estás viendo, lo que has escuchado.
Vale.
Los hechos.
Vale. Maite, me ha llegado la información de que no has entregado las tareas en el último mes y que no estás aprobando los exámenes, que los resultados de los exámenes no están aprobados. ¿Podrías decirme algo sobre esta situación?
¿Me estás controlando?
Maite. No es control, ya te estoy explicando la información que me llega como tu madre que soy y los sentimientos de preocupación que tengo hacia ti, ¿no?
Vale. No me agobies porque yo lo tengo todo controlado.
Vale, me parece muy bien. O sea, vale, me siento bien.
Claro.
Espérate, vale, claro.
Ya, fase 1, la fase 1, tú has hecho tu observación de los hechos y la otra persona puede... Yo la otra persona
hija, te lo prometo,
es una adolescente sí, igual, que no también estaba...
También tiene 7, no, lo mismo año que viene conversación con ella.
Entonces, ahora ya has hecho esa observación, la otra persona pues puede estar formada en comunicación no violenta o puede ser un adolescente que te va a contestar con el chacal. Entonces, segundo paso, identificación de sentimientos.
¿Sabes qué pasa, Maite? Que como madre, ¿puedo decir la necesidad?
Tienes que hacer el paso del sentimiento que te lleve a la necesidad.
Me siento impotente porque como madre tengo la necesidad de acompañarte sin necesidad de sin que te sientas controlada, y lo que estoy observando es que no puedo acompañarte porque me falta información por tu parte.
Yo siento mucha ira y rabia por percibir que no confías en mí. Es cierto que hasta este momento puede parecer que tengo malos resultados, pero todo es producto de... Sí, es verdad, he tenido un olvido, se me ha olvidado el cuaderno en el cole, no he podido repasar, en el instituto no he podido repasar, pero te prometo que lo tengo todo organizado y puedo, si tú necesitas acompañarme, puedo permitir que me acompañes, pero si no me agobias.
Me parece bien, o sea, confío en que lo tienes todo controlado, pero igualmente necesitaría que me comunicaras las cosas sin que tuviese rabia hacia mí o sin que tuvieses ese sentimiento de control, porque mi intención es ayudarte como madre.
Entonces, ¿no? Que tengo la necesidad de porque necesito.
Necesito que me comuniques tú la información. O sea, preferiría. O sea, ¿qué te parecería si cuando te ves en estas situaciones me las comunicases a mí directamente para que esta información quedase entre tú y yo y no venga una tercera persona a tenérmela que contar?
Ahí cómo puedo ya responder, porque ya me estoy...
Aquí pasamos al... ¿Estarías de acuerdo a la acción, a cómo llegar a esa negociación? Entonces, ya ahí, ¿qué haría un adolescente en este sentido?
Estoy de acuerdo, pero yo como adolescente pienso que quizás necesito de su parte más dirección. Es decir, esa estrategia me parece bien, pero esperaría unas pautas a las que ha de decir, sí, mamá.
Claro, entonces le dirías, ¿estarías de acuerdo en...? Y ahí le planteas...
Bueno, pues como adolescente creo que no sería tan madura, pero ¿estarías de acuerdo, mamá, en que me pusieras, o sea, que compartiéramos el planning de estudio? Yo hago mi planning de estudio y lo comparto contigo. Vale. ¿Te parece? Y te enseño mi plan, los exámenes que tengo, mi planning de estudios que yo me hago y lo comparto contigo. Y me gustaría quizá que tú aportaras si te parece bien o mal y lo podemos redirigir. Pero yo me gustaría ser yo la que lo hiciera y si acaso tú aportas si te parece bien o mal y lo podemos ir viendo juntas.
Me parece estupendo.
Pues nada. Observación, identificación de los sentimientos, identificación de necesidades.
No solemos expresar los sentimientos.
Sobre todo el segundo paso,
sí.
Los sentimientos.
Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho expresar los sentimientos y como hay un espacio que creo que es necesario también para entender a la otra persona.
Y es verdad que el espacio que se queda cojo dentro de la metodología que no solemos llevar es expresar en una situación cotidiana cómo te estás sintiendo con esa situación, ¿no? Integrar la parte, ¿no?, la parte humana, la parte del corazón y del respeto y de cómo te sientes.
Se ha detectado que en muchos equipos de trabajo se generan conflictos derivados de una mala, escasa o nula comunicación entre compañeros, y existen fórmulas fáciles de aplicar que mejorarían las relaciones sociales tanto dentro como fuera del ámbito laboral.
En primera persona, con Sandra Camps.